Muy buenas noches, profesora Morán.
Buenas noches.
En esta intervención suya vamos a comenzar el estudio de un nuevo sistema jurídico denominado Sistema Jurídico Constitucional. ¿De qué aspectos del mismo vamos a tratar a continuación?
Bueno, el Sistema Jurídico Constitucional es un sistema jurídico muy interesante, justo el precedente, podríamos decir, del actual. Pero hablar de todo el sistema jurídico, evidentemente, excedería este tiempo que tenemos para esta noche. Por lo tanto, nos vamos a centrar en un tema muy específico, que es la codificación en general, un poco los principios que la rigen, el hablar un poquito del proceso que siguió, etcétera, porque en este momento vamos a atender a un principio fundamental, que es el principio de igualdad ante la ley, que justo rompe con el principio anterior que los alumnos han estudiado a lo largo de los sistemas jurídicos anteriores, que es el principio de desigualdad ante la ley, es decir, cada estamento tenía su propio derecho, cada localidad tenía su propio derecho, aunque hay una tendencia a la territorialización, o cada grupo étnico tenía también su propio derecho. Ese principio se erradica con el constitucionalismo en virtud del principio de igualdad ante la ley.
¿Dónde se consagra este principio?
Pues realmente en España el principio se consagra ya en el Estatuto de Bayona de 1808, concretamente en los artículos 96 y 113, que establece la necesidad de unos códigos en materia civil, penal y mercantil. No obstante, para nosotros nuestra primera constitución realmente española es la Constitución de Cádiz de 1812 y ahí en el artículo 258 textualmente se dice: el Código Civil y Criminal y el del Comercio serán unos mismos para toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes. Por lo tanto, es la Constitución de Cádiz de 1812, en el artículo 258, donde se establece la unidad de códigos por materia, evidentemente.
Sin embargo, profesora Morán, ya desde el Imperio Romano nos encontramos con textos que se denominan código, como el Código Teodosiano, el Código Hermogeniano. También en la época visigoda tenemos el Código de Eurico, el Codex Revisus de Leovigildo, o en el territorio del Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, con Justiniano, el Código de Justiniano. ¿Presenta alguna diferencia esencial estos nuevos códigos cuya elaboración establece la Constitución de Cádiz?
Sí, hay una diferencia sustancial, aunque mantengan el mismo nombre. El hecho de que ya desde el Bajo Imperio aparezcan textos con la denominación de código y que luego permanezcan a lo largo del tiempo, se debe a que obedece a un cambio en el formato en el que se recogen materialmente los textos. Inicialmente, con el término códex o código, se designaba a un conjunto de láminas seguidas y unidas entre sí con anillas o tiras de cuero, generalmente protegidas con unas cubiertas, un formato parecido a lo que hoy denominaríamos un libro, ¿no? Este formato apareció en el siglo III, ya después de Cristo, y sustituía la forma habitual de recoger los textos, de escribir textos jurídicos y no jurídicos, que se denominaba volumen y que era una tira alargada y enrollada. Evidentemente, este formato era un poco más difícil de manejar que el códex. Por eso el códex empezó a utilizarse, pero además se difundió porque sociológicamente en este formato de códex se empezaron a escribir obras más populares, como pueden ser novelas, textos que se difundían entre los cristianos, por ejemplo, y eso hizo que poco a poco se fuera implantando ese formato frente al volumen, que era un formato más estatal, de publicaciones, digamos, como más exquisitas, más puristas, etcétera. Pero, en definitiva, ya en el siglo IV estaba implantado el código como soporte material y a partir de ese momento ya Ulpiano se refería al códex como específicamente recopilaciones legislativas y especialmente constituciones imperiales, que es lo que había en este momento, y a partir de ese momento es cuando se adopta el nombre y ya se difunde también entre nosotros en el sistema jurídico visigodo. Sin embargo, cuando nosotros en el sistema jurídico constitucional hablamos de código, nos referimos a un texto jurídico diferente en razón de su naturaleza jurídica, es decir, es un texto legal concebido y tramitado de forma unitaria, con una exposición sistemática y hecho por materia, siguiendo las formas de elaboración del derecho propia del constitucionalismo, a diferencia de lo que habíamos conocido hasta el siglo XIX con el vocablo codex, que eran más bien recopilaciones legislativas.
¿Qué características tiene entonces un código ya en el periodo constitucional?
Pues siguiendo un poco esa definición así apresurada que he dado, en primer lugar es un texto único y completo en razón de la materia. Por lo tanto, se hacen códigos en materia civil, penal, procesal, mercantil, canónica, militar, etcétera, ¿no? En segundo lugar, es un texto sistemático, articulado con un lenguaje preciso y nuevo. Por lo tanto, es una ley nueva, no una recopilación de normas anteriores. El profesor Tomás y Valiente, por ejemplo, lo define como una ley completa en la cual queden regulados todos los problemas de la materia unitariamente acotada. En tercer lugar, tiene una tramitación unitaria en el Parlamento, siguiendo, como he dicho, las formas propias del constitucionalismo. En cuarto lugar, es aplicable a todos los territorios del Estado y a todos los ciudadanos, en aplicación de ese principio que prima en este tipo de textos, que es el principio de igualdad ante el derecho. Y finalmente, es un texto que está dotado de unos principios jurídicos generales, pero con unas normas flexibles de interpretación y aplicación que lo hacen adaptable a la evolución propia del derecho, bien por vía doctrinal o bien por vía jurisprudencial, mediante la modificación de parte de su articulado o dentro de esos principios generales que se aplica mediante la reforma del mismo o la aplicación flexible del mismo. Por lo tanto, el código se diferencia por una parte de las recopilaciones, que son yuxtaposiciones de textos, como se han estudiado en el sistema jurídico anterior, como de las leyes especiales, que lo que hacen es completar en alguna manera, anteponiéndose o siguiendo a la regulación que de esa materia se hace en un código. Para dar una definición que recoja todo lo anteriormente dicho, podríamos decir que un código es un conjunto de normas jurídicas que regulan una rama del derecho organizada sistemáticamente, elaboradas en una ley con unidad de criterio y tiempo y, por lo tanto, en un acto único de creación del derecho, sancionado, promulgado y publicado según las formas de elaboración del derecho propia del constitucionalismo.
Una de las características que ha dicho es que el código recoge unos principios rectores que deben interpretarse de forma flexible para que se adapten a la evolución del derecho. ¿Cuáles serían dichos principios?
Tenemos que tener en cuenta que todo el proceso codificador es propio en España del siglo XIX y, por lo tanto, hay que ubicarlo en su momento dentro de unas teorías filosóficas, dentro de unos movimientos doctrinales. No obstante, teniendo en cuenta esto y la flexibilidad de su aplicación, podemos decir que, en primer lugar, el principio de igualdad ante la ley es el principio rector, de tal manera que está proclamado ya en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y anteriormente en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776. Es decir, todos los ciudadanos tendrán un mismo derecho y todos los territorios tendrán también un mismo código. Esto en España tuvo un problema fundamentalmente con el tema de la codificación civil y especialmente por las peculiaridades que se daban en algunos territorios. En segundo lugar, el principio de seguridad jurídica. Es decir, hay una nueva técnica de elaboración del derecho, como he dicho, en un texto único, en un texto comprensivo por razón de la materia, sistemático, y esto hace que toda una materia, una rama del derecho, esté regulado en un único texto, ya he dicho que la evolución hace que se vayan modificando parcialmente, pero esto lleva al principio de seguridad jurídica a la hora de aplicación del derecho. En tercer lugar, la suficiencia, es decir, hacer un texto único, inicialmente se pretende que sea comprensivo de toda la materia. Ese tema difícilmente se consigue por la evolución misma del derecho. En cuarto lugar, la elaboración de una ley con normas generales abstractas. Esto es lo que permite su flexibilidad, es decir, que esté regulada totalmente, pero que su aplicación sea lo suficientemente amplia como para que podamos aplicarla en momentos posteriores a su redacción. Y finalmente, una íntima relación entre código y constitución, de tal forma que es la constitución la que va a marcar las directrices de la codificación.
¿Este proceso codificador del que nos está hablando es un fenómeno general en Europa o tiene en España unas características específicas?
Es un fenómeno general en Europa, de tal forma que, aunque el Código de Napoleón es el más conocido y el que más influencia tuvo, sin embargo, ya en otros países se desarrollaron códigos anteriormente. Por ejemplo, el Código Bávaro de 1756 o los códigos austriaco o prusiano fueron anteriores al Código de Napoleón de 1804. Sin embargo, tuvo altibajos porque no fue comúnmente aceptada la idea codificadora por la polémica que se entabla entre la Escuela Histórica del Derecho, con Savigny a la cabeza, que consideraba que se tenía que ver primero el Volksgeist, el espíritu del pueblo, y posteriormente pues redactar unos códigos, pero no siguiendo la misma técnica del Código Napoleónico, que era la que defendía en 1814 Thibaut. Esto repercutió fundamentalmente en materia civil, pero en definitiva es un fenómeno que precedió a España en otros países en Europa, pero que en la península tuvo una importante plasmación durante todo el siglo XIX. Por lo tanto, sí, es un fenómeno europeo, no solamente español.
Por último, profesora Morán, ¿los diferentes códigos españoles se desarrollaron de una forma rápida desde el mandato constitucional de Cádiz?
No, hubo bastante altibajo en su redacción, fundamentalmente porque el precepto constitucional, como toda la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, se quedó paralizada y abolida con la vuelta de Fernando VII, y por eso se van a reanudar prácticamente en el trienio liberal la codificación. Pero además hay diferencia en razón de la materia, de tal manera que, si bien, por ejemplo, la codificación penal, siempre muy unida a la Constitución, fue más rápida, o la codificación mercantil tenía una prioridad por los intereses que llevaba, otras materias tuvieron más lentitud a la hora de su elaboración, de tal forma que hasta 1843, cuando se constituye la Comisión General de Codificación, es cuando se da un impulso a la codificación en su conjunto. Fruto de esta labor en general, pues tenemos durante el siglo XIX los códigos penales de 1822 y del 48 y del 70, los códigos de comercio de 1829 y 1885, o en materia procesal, las leyes, entonces se llamaban de procedimiento, no código, tanto de enjuiciamiento criminal como de enjuiciamiento civil, y finalmente el Código Civil de 1889, que fue el último que se redactó.
Pues en estos minutos hemos dedicado para ver la codificación, un sistema importante que hacía realidad o podía desarrollar el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Muchísimas gracias. Nos ha acompañado y nos lo ha contado la profesora Remedios Morán, en titular de Historia del Derecho. Muchísimas gracias.
Gracias y buenas noches.